Hoy día la atención se centra en la jornada de elecciones primarias en 5 estados del país. Los ojos están puestos en Carolina del Norte y en Pensilvania. Este último estado fue clave en el triunfo de Joe Biden en las presidenciales y donde la polémica, Rebeca, rodea a los precandidatos por el Partido Republicano, entre ellos al doctor Mehmet Oz.
Así es, el presidente Biden ya felicitó al vicegobernador de Pensilvania, John Fetterman, quien recientemente sufrió un derrame cerebral y es el candidato demócrata. Nos acompaña Arlety González Chile para hacer una revisión detallada de todos los resultados. Muy buenos días, Arlety, te escuchamos.
Rebeca, Nacho, muy buenos días. Es un gusto acompañarles. En efecto, estas elecciones primarias representan una de las mayores contiendas electorales de los últimos tiempos, y es que hay varios temas que nos mueven a los votantes, como lo es el derecho al aborto, la inmigración y también el porte de armas. En esta ocasión, la ciudadanía eligió a los candidatos que se verán las caras en los comicios del próximo 8 de noviembre. Y es importantísimo destacar que tanto Carolina del Norte y Pensilvania son estados determinantes en lo que es la política nacional. Los votantes de Kentucky, Idaho, Oregón, Pensilvania y Carolina del Norte salieron a las urnas este martes para las elecciones primarias. Pero la atención se ha centrado en estos últimos 2 estados claves, donde se refleja la influencia que aún tiene Donald Trump y se pone a prueba el apoyo al presidente Joe Biden.
When all the votes are tallied, I am confident we will win.
En Pensilvania, la contienda republicana por el Senado está reñida. El controvertido y popular doctor de la televisión, Mehmet Oz, un aliado del expresidente, logró el 31.3% de los votos, según predicciones de NBC News, mientras que su contrincante, Dave McCormick, quien luchó por el apoyo de Trump y no lo obtuvo, se mantiene detrás por una diferencia mínima. El resultado está tan apretado que un recuento parece probable.
Thank you.
Quien gane dicha contienda se enfrentará al actual vicegobernador de Pensilvania, el demócrata John Fetterman, quien hace unos días sufrió un derrame cerebral y desde el hospital celebró haber ganado la nominación y recibir el apoyo de Biden. También en Pensilvania, otro candidato respaldado por Trump salió victorioso. Se trata del aspirante a la gobernación, Doug Mastriano. El senador estatal de extrema derecha buscará derrotar al demócrata Josh Shapiro en las elecciones de medio término de noviembre. En Carolina del Norte, la jornada electoral también estuvo marcada por una intensa contienda. El representante republicano Madison Cawthorn, de 26 años, y uno de los favoritos de Trump, le concedió la victoria al senador Chuck Edwards para representante federal. Por otro lado, el republicano Ted Budd, también respaldado por Donald Trump, fue proyectado como ganador en Carolina del Norte para la contienda por un escaño en el Senado. Budd se estaría enfrentando a la demócrata Cheri Beasley, ex jueza de la Corte Suprema Estatal y quien aspira a convertirse en la primera senadora afroamericana de ese estado.
Muy interesante esta jornada electoral y hay que recordar que no todo está escrito sobre piedra. En Pensilvania, uno de los estados disputados más importantes, miles de boletas enviadas por correo no pudieron ser escaneadas por errores de impresión que le impidieron que las máquinas las leyeran. Debido a este fallo, ahora los trabajadores electorales tendrán que rehacer todo a mano y este proceso podría tomar varios días. Tan solo en el condado Lancaster, que es el 6º más poblado del estado de Pensilvania, funcionarios informaron de unas 22,000 papeletas que fueron marcadas como ilegibles. Nacho, Rebeca, regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Arlety. Muy interesante, como dices. Además, ahí la narrativa que se discute es la narrativa trumpista sobre lo que pasó, ¿no? Estos alegatos sin fundamentos del expresidente Donald Trump sobre que la elección fue robada. Parece que esta narrativa jugó parte determinante, por lo menos en Pensilvania, y luego de los 3 aspirantes se fragmenta el voto trumpista.
Todavía hay que ver el final, como nos decía Arlety, de esta votación, de este conteo de votos. Estaremos muy al pendiente porque todo puede cambiar, nada está escrito en piedra, entonces, pues por supuesto los mantendremos al tanto. Y cambiando de tema, horas después de anunciar medidas de flexibilización hacia la dictadura cubana, la administración Biden también suavizó algunas sanciones económicas contra Venezuela.
Estos cambios, señora, señor, incluyen permitir que la petrolera estadounidense Chevron pueda negociar con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela. Los pormenores y las reacciones las tiene Alexis Buentes, de Telemundo Miami.
Para muchos es el inicio de una nueva era en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela. Un deshielo que aquí, en este punto de encuentro para muchos venezolanos del sur de la Florida, genera opiniones diversas.
Sería como darle más oxígeno a Maduro.
Pero hay gente que lo está pasando mal.
Más poder para el gobierno venezolano que está actualmente.
Estados Unidos sabe lo que hace.
No es lo que espera la mayoría.
Hasta tanto no se vea una actitud diferente de la dictadura venezolana.
Estados Unidos ya concedió un permiso temporal para que la compañía Chevron comience a dialogar con la estatal venezolana PDVSA sobre posibles acuerdos. A cambio, Maduro retomaría conversaciones con la oposición. El propio Juan Guaidó lo habría solicitado.
Las sanciones habían tenido algunos resultados positivos que queríamos muchos venezolanos. Sí, pero no estaban teniendo los resultados que todos queríamos. Sí. Yo sí pienso que las sanciones tenían que ser revisadas de una manera u otra.
Este activista venezolano prefiere mirar al futuro inmediato con mucha cautela.
Honestamente, las negociaciones se dan hasta en la guerra. Yo sí pienso que las negociaciones tienen que darse de alguna manera. Y yo creo que con esto vemos que hay voluntad de las partes. Ahora, si esa voluntad se va a transformar en algo que sea tangible para mejorar la situación humanitaria en nuestro país, por ejemplo, para decirte una cosa en la lista de cosas que podemos mejorar en nuestro país, queda por ver.
Desde Miami, soy Alexis Buentes. Noticias Telemundo.
Muchas gracias, Alexis. Por cierto, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene previsto revelar nuevas medidas en los próximos días.
Y justo el día en que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hizo un recorrido en varios puntos de la frontera sur, de la frontera con México, particularmente del Valle del Río Grande en Texas, decenas de inmigrantes indocumentados fueron deportados a Guatemala en un vuelo charter.
Expulsiones como estas, bajo el título 42, se replicaron en estados como Arizona, Luisiana y también en la Florida. Solo en la localidad de La Joya, en donde también estuvo Mayorkas, unas 250 personas llegaron a pedir asilo, la mayoría procedentes de Nicaragua.
Y quizás pensamos nosotros, ¿verdad?, que salgamos beneficiados los inmigrantes.
Y todo es una aventura, pero para salir adelante, ¿me entiendes? Uno lo hace todos los que andamos acá.
Por ahora, Mayorkas dijo que con el fin del título 42 podría haber un incremento en migración y que el gobierno adelanta un plan de acción que incluye más recursos, agilizar procesos de asilo, apoyo a ONGs, mayor combate al crimen organizado y también trabajar con países socios.
Y mira, una tragedia en la playa de Toms River en Nueva Jersey, donde un joven de 18 años murió ayer por un derrumbe de arena. Estaba junto a su hermanita menor, estaban cavando un hoyo cuando la arena se les vino encima. El joven se llamaba Levi Caverly y murió allí mismo. Su hermana sí pudo ser rescatada, vivían en Maine y estaban en Nueva Jersey pasando el día con su familia.
Lamentable tragedia. Y ahora nos vamos a California, donde el precio promedio de la gasolina llegó a $6 por galón por primera vez. Y lo más preocupante es que analistas de JP Morgan advierten que este precio podría ser en promedio en todo el país antes de que finalice el verano, Nacho.
No, bueno, y mira, de verdad que esto impacta en todo lo demás. El sorprendente pronóstico se registra cuando los precios de la gasolina en los Estados Unidos han subido a niveles récord. ¿Qué le contamos a usted que lo paga todos los días? El promedio nacional de la gasolina regular subió ayer martes a un récord de $4.52. Estamos hablando de récord, obviamente, como decíamos, Rebeca, uh-huh. En California incluso se registró por arriba de los $7, pero bueno, estamos hablando de un récord según la AAA. Eso representa una subida de 44 centavos solo en el último mes.
Y vea usted, lucir el vestido que perteneció a Marilyn Monroe durante la reciente Met Gala no ha gustado a los críticos conservadores de la moda, cuya historia le da un alto valor. Fue la prenda con la que apareció, usted lo recordará, la socialité Kim Kardashian en la alfombra roja de la Met Gala. El mismo que lució en 1962 Marilyn Monroe cuando le cantó el famoso Happy Birthday, Mr. President a John F. Kennedy. 60 años después, el Consejo Internacional de Museo, vea usted, ha prohibido portar vestidos históricos a las celebridades. O sea, gracias a Kim Kardashian, esto marca un antes y un después de lo que puede usar la gente o no a esta alfombra roja.
Ahora, la pregunta es, si lo compraste, ¿no lo puedes usar? O sea, es decir, si hay a veces subastas, sí, ¿no?, de estos objetos históricos, ¿no lo puedes usar? En fin, a ver, yo sé que te gusta la música country.
Me encanta.
Que además cantas muy bien.
eso es mentira, señora, eso no es ahora, cierto.
¿Te imaginas al legendario Johnny Cash? ¡Johnny Cash!
Johnny Cash.
¿No? En una situación comprometida. Bueno, miren ustedes y digan si no luce como Johnny Cash, como si estuviera, bueno, ahí está. Pues básicamente...
Usted interprételo.
En labores de riñón, digamos.
Exactamente. Johnny Cash es uno de los músicos más influyentes del siglo XX y llamado el rey de la música country. Y lo que ocurrió fue que en un ávido tirador, pues disparó estratégicamente contra este tanque ubicado en su Kingsland natal en Arkansas, que rinde tributo al legendario músico en el punto más alto de la ciudad. Y bueno... lamentablemente se perdieron 30,000 galones de agua por día y el vándalo pues podría enfrentar un cargo por delito por alterar las operaciones vitales de esa ciudad. No creo que se deba jugar con agua,
pues
creo
no.
Que eso no estuvo bien.
Sí. Pero...